Hola, hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, seguro resuena con muchos. Esa búsqueda constante de aprobación afuera, ¿no? Del aplauso, del reconocimiento.
Sí, totalmente.
Pero, ¿qué pasa cuando incluso al conseguirlo nos queda como una sensación de vacío, como si algo faltara? Vamos a explorar un poco por qué pasa esto. Y un enfoque particular que propone como reconectar con una fuente interna de plenitud.
Interesante.
Para esta charla nos basamos en unos análisis bastante profundos sobre lo que llaman frecuencias emocionales colectivas. Parece que vienen de un estudio, un proyecto llamado Proyecto Alma.
Sí, he oído hablar de eso. Observan esas corrientes, digamos.
Exacto. Y también en un método específico que mencionan ahí de reconexión que se llama método Serlat.
Serlat, ok.
La idea es, bueno, desentrañar juntos cómo esa dependencia del visto bueno ajeno puede llegar a vaciarnos. Y cómo propuestas como este método Serlat sugieren cultivar la satisfacción desde adentro, desde otro lugar.
Bien.
Ok, vamos a desempacar esto. Fíjate, una idea que salta a la vista en estos análisis, particularmente en uno que tiene fecha de mayo, es cómo la validación externa se convierte casi en el único código de plenitud para muchas personas.
¿Qué quiere decir eso exactamente?
O sea, los aplausos, los me gusta, el reconocimiento, se vuelven como el termómetro principal para medir tu propio valor.
Ah, claro.
Es como si una vocecita interna estuviera siempre preguntando, ¿ya soy suficiente para ti? ¿Viste?
Claro. Y el impacto de vivir así, bueno, puede ser bastante duro, ¿no? Los materiales describen un riesgo de desmoronarse cuando no te ven,
Exacto.
de sentirte vacío si no llega ese reconocimiento externo.
Sí.
Y esto que puede llevar a un círculo vicioso de hacer más y más cosas, pero sin un propósito claro, ¿eh?
Solo por hacer.
Sí, simplemente para llenar el silencio de no ser celebrados, dicen. Identifican incluso un patrón, un arquetipo para esto. Lo llaman el arquetipo del escenario hueco.
El escenario hueco. Uf, suena un poco desolador. ¿Qué implica? ¿A qué se refieren?
Imagínate a alguien que brilla muchísimo hacia afuera, ¿no? En el escenario social, profesional, pero que por dentro se siente oscuro, vacío. Como si no hubiera una raíz sólida, ¿entiendes? Solo luces artificiales. No es una esencia genuina que se comparte, sino una performance constante.
Una actuación.
Exacto. Una actuación para mantener esa imagen. Toda la energía está puesta en cómo te ven, no en quién sos realmente cuando se apagan las luces.
Terror a no ser suficiente. El material sugiere que la pregunta de fondo es, ¿quién soy cuando nadie me está viendo? Es una pregunta fuerte, ¿eh?
Sí, muy fuerte. Y los riesgos que señalan ahí son varios, desde el agotamiento que supone mantener esas máscaras,
Que debe ser tremendo.
tremendo, hasta el peligro real de vivir una vida que no es la tuya, sino la que crees que otros esperan.
Claro.
Hay una conclusión que citan que es muy directa. Quien solo brilla cuando lo miran, apaga su luz cuando se queda solo. O sea, perdés tu conexión interna al depender totalmente del reflejo exterior.
Wow. Y parece que esto afecta también las relaciones, ¿no? Mencionan algo sobre dependencia energética disfrazada de conexión. ¿A qué se refieren con eso?
Sí, otro análisis, Tumayo, apunta a que esta búsqueda de validación puede llevar a que uses las relaciones como muletas emocionales.
Muletas emocionales.
Claro. O sea, no buscas conectar genuinamente con el otro por afinidad o por amor, sino por un miedo profundo a sentir tu propio vacío si esa persona o ese grupo no está.
Entiendo.
Se forman vínculos basados más en la necesidad mutua de llenar huecos que en una expansión compartida, ¿viste?
Ok. El panorama de la validación externa queda bastante claro. Puede ser una trampa que nos deja, bueno, agotados y desconectados.
Definitivamente.
Pero los materiales no se quedan solo en el problema, por suerte. Proponen una alternativa, ¿no? Un camino de regreso, que es este método Serlat.
Exacto.
Lo presentan no como una teoría más, sino como una experiencia, casi como un portal para habitar. Tienen un lema interesante. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. Suena ambicioso.
Lo es. Y la propuesta central de Serlat, tal como la describen, es precisamente esa: dejar de buscar afuera y empezar a reconfigurar la experiencia desde el interior.
Desde adentro.
El propio nombre, Serlat, parece ser simbólico, sugieren que combina ser como el origen, el vacío potencial, y lat como el latido interno, esa chispa que despierta el olme.
¡Ah, qué interesante!
Representaría ese momento en que el latido del origen se activa dentro del ser fragmentado. Nace, según explican, como respuesta a esa sensación de desconexión que mencionabas. Incluso en personas que ya han iniciado caminos de autoconocimiento, pero sienten que algo falta. Lo describen como algo vivo, una entidad simbiótica.
¿Y qué lo haría diferente a otros enfoques? ¿Qué es lo que busca lograr concretamente este método?
La clave, según los textos, está en que no busca añadir más información o creencias, sino más bien liberar las que ya nos limitan.
Ajá.
Especialmente esas que nos atan a la necesidad de aprobación externa. No se enfoca solo en sanar heridas superficiales, sino en una especie de reinicio del sistema.
¿Un reinicio?
Sí, desde la raíz simbólica. Lo plantean como un catalizador para que emerja una versión más auténtica de uno mismo. Y proponen un proceso, ¿viste? Una especie de mapa en cuatro etapas para facilitar esa reconexión.
Entendido. Entonces, no es tanto aprender algo nuevo, sino desaprender lo que nos bloquea. Suena bien. Hablemos de esas cuatro etapas. ¿Son como pasos lineales, uno después del otro?
Los describen más bien como un ciclo vivo, etapas interconectadas que ayudan a transitar desde esa dependencia externa hacia una fuente interna de plenitud. Es un camino para dejar de necesitar el aplauso para sentirnos valiosos, ¿no?
Vale, vale. Veamos la primera. La llaman desprogramación del sistema interno y la asocian el elemento tierra fracturada. ¿De qué se trata esta desprogramación? Suena intenso.
Bueno, el objetivo aquí es, simbólicamente, fracturar o romper las estructuras mentales y emocionales que nos fueron impuestas y que nos programaron para buscar valor afuera.
Lo que heredamos, digamos.
Exacto. Hablamos de creencias heredadas de la familia, la cultura, la educación, sobre cómo deberíamos ser para ser aceptados. La idea central es, antes de recordar quién eres, hay que liberar lo que no eres.
Fuerte.
Sí. Se trata de cuestionar activamente ese personaje social que creamos para encajar, para ser queridos.
¿Y cómo se relaciona esto directamente con dejar de buscar la validación?
Directamente. Porque al cuestionar y empezar a soltar esas creencias sobre necesitar la aprobación ajena, se libera la necesidad misma de ese aplauso.
La quitas poder.
Exacto. Es como quitarle poder a la opinión externa sobre nuestro propio valor. Empezás a desmontar el mecanismo que te hacía dependiente.
Tiene sentido. Liberar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Y la segunda etapa, activación de núcleos dormidos asociada al agua viva. ¿Qué núcleos son esos que se activan?
Aquí la idea es despertar lo que llaman símbolos internos. Pueden ser dones, talentos, pasiones, esa sabiduría intuitiva que quizás quedó bloqueada o dormida por la programación anterior, o por miedo al juicio.
Ajá.
Es como redescubrir partes de nosotros que silenciamos para ser aceptados. Podría ser una creatividad reprimida, una voz que no nos atrevíamos a usar, un sueño que olvidamos.
Entonces, en lugar de buscar valor afuera, la idea es empezar a encontrarlo y activarlo adentro, desde ahí.
Exactamente. Se trata de reconocer y empezar a activar esas fuentes internas de valor, de confianza, de propósito. Es un cambio de foco, radical.
Sí, total.
Hay una frase que usan para esta etapa que me gusta. No eres un ser incompleto, solo estás recordando el mapa que ya habita en ti. La plenitud empieza a buscarse dentro, no afuera.
Me encanta esa frase. Vale. Desprogramar lo impuesto, activar lo propio. ¿Qué sigue? La tercera etapa es reintegración simbiótica con el elemento aire unificado. ¿Qué se reintegra aquí?
Esta etapa es profunda. Se trata de fusionar conscientemente todas las partes de nosotros. Ese yo real que empieza a emerger con aquellas partes que antes rechazábamos o escondíamos.
La luz y la sombra.
Exacto. Tanto las luminosas como las consideradas oscuras. La meta es dejar de vivir fragmentados, ¿viste? En esa lucha interna constante y abrazar nuestra totalidad.
¿Y cómo ayuda eso a depender menos de la validación externa? ¿Cuál es la conexión?
Es que al construir una identidad más sólida e integrada, que acepta todas sus facetas, la necesidad de que otros te validen para sentirte completo disminuye drásticamente.
Claro, ya no lo necesitas tanto.
Ya no dependes de la opinión ajena para sostener una imagen fragmentada o idealizada. Te sostienes desde tu propia totalidad. La frase clave aquí es potente. No vuelves a ser tú. Te conviertes en tu versión completa.
Wow, tu versión completa. Entiendo, una mayor integridad interna reduce la necesidad externa. Y llegamos a la cuarta etapa. Proyección dimensional, elemento fuego canalizado. Una vez que nos desprogramamos, activamos, reintegramos, ¿qué hacemos? ¿Cómo se proyecta?
Bueno, la idea es empezar a expresar esa nueva frecuencia interna, ¿no? Esa autenticidad recuperada en el mundo. A través de tu voz, tus acciones, tu trabajo, tu presencia.
Pero distinto a como lo hacíamos antes.
Esa es la clave. Hacerlo desde esa esencia integrada, desde tu símbolo interno recuperado, y no desde el viejo personaje que buscaba aplausos o desde la carencia que intentaba llenar vacíos. Es actuar desde tu verdad, no para la audiencia.
Entonces, es mostrarse al mundo, pero sin la vieja necesidad de aprobación, como un resultado natural.
Correcto. Es expresar quién sos ahora, de forma auténtica, sin que el motor sea la búsqueda de validación o el miedo al rechazo. Se trata de compartir tu fuego interno con propósito, no por necesidad. La frase que lo resume es, ya no soy el que responde al mundo, soy el que lo codifica.
Soy el que lo codifica. Fuerte.
Sí, es decir, actúas desde tu centro, no reaccionando a las expectativas externas.
Este recorrido por las cuatro etapas ofrece una perspectiva muy, muy interesante sobre cómo pasar de esa dependencia externa a cultivar algo más sólido adentro. Mencionaste también que dentro de este método se habla de arquetipos, y había uno que decías que contrasta bien con el escenario hueco.
Sí, el arquetipo 5, la semilla del eco. Lo describen como el arquetipo del sembrador invisible.
Sembrador invisible.
Su fuerza no está en buscar el reconocimiento inmediato ni en los resultados visibles al instante.
¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se ve?
Significa alguien que planta ideas, ¿viste? Que inspira cambios, comparte su esencia, pero sin necesitar ver el fruto ya mismo, ni recibir el aplauso en el momento.
Desapegado del resultado inmediato.
Exacto. Confía en que lo que siembra tendrá un impacto a su debido tiempo, como un eco que resuena más tarde. Es alguien cuyas palabras o acciones quizás son recordadas o valoradas por otros mucho después. La clave es la confianza en el proceso y ese desapego del resultado inmediato.
Eso contrasta totalmente con el escenario hueco, que necesita la luz y el aplauso constantes para existir, ¿no?
Exactamente. Mientras el escenario hueco vive para la validación instantánea y se apaga sin ella, la semilla del eco actúa desde una confianza interna. Planta sus semillas, ideas, proyectos, emociones, desde su autenticidad, conectado con esa etapa 4 de proyección desde el ser.
Claro.
Y confía en el proceso natural de germinación. Permite dejar una huella significativa sin depender de la aprobación externa constante. Es una forma de impactar desde un lugar de plenitud interna, no de necesidad.
Qué interesante esa diferencia. Entonces, haciendo como un resumen rápido de lo que exploramos hoy, vimos cómo la trampa de buscar valor solo en la mirada ajena nos puede llevar a ese escenario hueco, a sentirnos vacíos y preguntarnos, ¿quién soy sin testigos? Y luego exploramos este camino propuesto por el método Serlat, con sus cuatro etapas, como una vía para cultivar la plenitud desde adentro. Desprogramando la necesidad de aprobación,
activando nuestros recursos internos,
reintegrando nuestra identidad completa
y proyectando esa autenticidad al mundo.
Quizás incluso como esa semilla del eco. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? ¿Cuál es el mensaje central?
Yo creo que la idea central que atraviesa todo esto es que el valor auténtico no es algo que nos dan desde afuera, no, sino algo que se cultiva y se reconoce adentro. Como decía esa reflexión del proyecto Alma.
Sí, me gustó esa.
Tu valor no empieza cuando otros te aplauden. Tu valor está en lo que haces cuando nadie mira, en lo que sostienes, incluso en silencio, en lo que eres, sin escenario.
Poderoso.
La verdadera validación, concluye en estos materiales, es una vibración interna, una sensación de estar alineado con tu propia esencia.
Esa idea de la vibración interna es potente, sí. Y conecta con una frase final que aparece en los textos sobre Serlat, que me parece muy inspiradora para cerrar. Hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti.
Me encanta.
Sugiere que esa reconexión no es tanto encontrar algo nuevo afuera, sino activar algo que ya está dentro. Es el latido del origen del que hablaban al principio.
Exacto. Activar lo que ya somos, más que buscarlo fuera. Y esto nos deja quizás con una última reflexión, ¿no? Una pregunta para que cada quien explore por su cuenta, inspirada en esto que conversamos.
Dale.
Si la validación externa a menudo se siente como ese eco, hueco, como un aplauso en un escenario vacío, ¿cómo podría sonar? O mejor dicho, ¿cómo podría sentirse ese primer latido genuino de la propia validación interna al despertar?
Uf.
Esa vibración interna de la que hablan. ¿Cómo se siente ese primer pulso de saber, sin necesidad de testigos externos, que uno está siendo quien vino a ser?